Ser Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Tony López.
Hola, Tony, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Oye, ¿tú has ido alguna vez al campo del Rayo?
No he tenido la suerte y,
no se vaya,
y empiezo a pensar que
no, igual... no has tenido la desgracia.
No está bien. Bueno, no, claro, no, no. A juzgar por la decisión, parece que no era el mejor sitio para
no te recomiendo
transitar.
Que vayas. No te recomiendo que vayas.
Pero el ambiente es muy chulo.
Sí, por el ambiente sí. O, igual con mascarilla puedes ir, vendría
ya,
bien.
Y claro.
Protegido, manga larga, guantes, por si acaso.
Es, sí, que, porque... es que pobres aficionados, ¿no?
Sí. Domingo tras domingo, sábado tras sábado. Ahora que ha tenido este año conference, jueves tras jueves.
Ya ves.
Lo han tenido que sufrir. Y por fin alguien ha tomado cartas en el asunto. Porque que el estadio del Rayo estaba mal, ya lo sabíamos. Que Martín Presa tenía el estadio sucio, hecho un desastre. Solo que pasarse un día por Vallecas. Para algunos lo que ha pasado hoy ha llegado tarde, pero la Comunidad de Madrid ha tomado cartas en el asunto. El estadio pertenece al Ejecutivo madrileño y lo tiene cedido al Rayo. Pues bien, este martes ha retirado esa concesión del estadio al Rayo para ejecutar obras urgentes tras detectar graves deficiencias de seguridad y salubridad. Es decir, el Rayo se queda sin estadio para el inicio de la Liga y tendrá que buscarse una nueva casa para inicio de temporada. Lo explicaba el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco.
La competición no se va a ver mermada, la competición va a continuar y el Rayo tendrá un estadio alternativo para jugar el tiempo que dure esta adecuación a la seguridad de las personas. Todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para que el Rayo Vallecano pueda seguir jugando en Vallecas en un estadio en condiciones, en un estadio que esté a la altura. Y lo que se ha demostrado es que el club no estaba cumpliendo con sus obligaciones para ese fin, no estaba cumpliendo con el mantenimiento necesario del estadio para que eso fuera posible y, por tanto, la administración tiene que tomar medidas, está obligada a tomar medidas.
En la orden de concesión, el Rayo se comprometía a conservar en condiciones las instalaciones y claramente no ha sido así. Es que en el comunicado llegan a hablar incluso de las precarias condiciones higiénico-sanitarias y de salubridad, con especial referencia al riesgo de legionela dentro del estadio de Vallecas. Es la gran noticia, la mala noticia de este martes, en el que el Madrid de Mourinho ha jugado su segundo amistoso, ganando 4-1 al Leganés. El Valencia también ha ganado 2-1 al Derby County y en directo el Elche va ganando 1-0 al Alain y la Real Sociedad, que va a empezar el encuentro, empata 0 contra el Aston Villa. El Barça, mientras, sigue entrenándose en Birmingham con la ausencia de su presidente, Joan Laporta, que ha tenido un pequeño problema cardíaco, ha tenido que ser intervenido por una arritmia que los médicos del Hospital de Barcelona, eso sí, le han revertido, así que tranquilidad, ha querido calmar los ánimos el presidente del Barça, que ya está perfectamente. La noticia en el fútbol internacional es a nivel de selecciones: Mancini oficialmente vuelve a ser seleccionador italiano y en la selección francesa, por fin, Zinedine Zidane.
Après mon expérience avec le Real Madrid, c'était la seule chose que je voulais faire, c'est entraîner cette équipe de France. Je l'ai connu.
Que dice que después de su experiencia en el Real Madrid, lo único que quería hacer es lo que va a hacer a partir de ahora, que es ser seleccionador de la selección francesa. Por cierto, un hombre importante de Zidane en el Real Madrid fue Nacho Fernández, un Nacho que ha hablado hoy sobre precisamente el entrenador que le hizo debutar en el conjunto blanco, sobre Mourinho, en una entrevista que ha hecho Nacho con Tomás Roncero en el diario AS.
Pero sí que va a tener a los jugadores metidos, los va a tener al 100%, la intensidad que él imprime en todos los entrenamientos y en cada partido. Yo que he estado dentro, te puedo asegurar que son al 100%. Si los jugadores y el míster, en este caso Mourinho, consiguen estar todos a una, no tengo ninguna duda de que van a venir cosas buenas para el Real Madrid. Mourinho es del Madrid, eso es lo importante, es lo que te digo, ¿no? Si los jugadores están con él a muerte, que creo que va a ser el caso, pues vienen cosas bonitas para Madrid, seguro.
Y mirada al tenis, porque empieza el torneo de Washington con Rafa Jordan enfrentándose a Arthur Fields. El de Leganés ha ganado el primer set, lo acaba de hacer en el tiebreak, está ya en marcha el segundo set también en Washington. Mala noticia, ha perdido en primera ronda Cristina Buxa en tres sets contra la uzbeka Kudermetova. Mensajes al WhatsApp 25 Deportes, nos gustan las interacciones aquí. Ayer un oyente criticó el poco caso que le hace el Madrid a la cantera y hoy, pues hoy le contestan.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-48-25.
Hola, buenas tardes. Este mensaje es para responder al señor que mandó el de ayer. Y tiene toda la razón y firmo debajo de todo lo que he dicho. Tito Florent tiene urticaria en la cantera. Ya en su día se cargó el torneo social. Se cargó ese torneo que era donde empezaban todos los chavales. Ahí se ve que es que quiere vender a Gonzalo, pero sin embargo quiere ceder a Mastantuono. Quiere vender a fulanito, pero ceder a otro. Siempre haciendo los extranjeros y vendiendo la cantera. Tiene urticaria a la cantera, a todo lo español. Un saludo.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Con Carlos Higueras, con Juanjo Hidalgo en la parte técnica, Iria Vieira hoy en la producción de este Hora 25 Deportes. Ha llegado tarde, bastante tarde, pero ha llegado y es la noticia del día. La Comunidad de Madrid por fin mete mano, y de qué manera lo ha hecho, en el estadio del Rayo Vallecano. José Palacio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Toni, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha sido un día complicado para Martín Presa y para el Rayo Vallecano, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que está siendo unos años muy complicados para sus aficionados y para sus seguidores y para los jugadores, que son también los que sufren todo lo que está ocurriendo en el estadio de Vallecas, y todo ha sido a través de la auditoría que está realizando, o que ha realizado en este caso la Comunidad de Madrid, previa al proyecto de reforma que va a hacer del Estadio Vallecas para ampliarlo, para hacer esa grada en el fondo donde ahora mismo no hay asientos del Estadio Vallecas, y se han encontrado con la negativa de todo del Rayo Vallecano. No han atendido a ningún requerimiento formal que le ha solicitado la Comunidad de Madrid, simplemente esperaban al último día y ampliaban el plazo pidiendo una prórroga para luego no hacer absolutamente nada, y no daban ningún tipo de documentación. Falta de documentación muy grave, habla la Comunidad de Madrid. No han presentado nada en la auditoría de lo que debería haber ido haciendo el Rayo para conservar su estadio, y por eso han tenido que tomar la medida más drástica, que es suspender cautelarmente la concesión del estadio de Vallecas. Hablan de obsolescencia generalizada, incumplimiento normativo, se compromete la seguridad y la operatividad del recinto. Como tú decías, cuando hablábamos con gente de la comunidad, hablaban de que, por ejemplo, no habían podido detectar si había legionela, pero no porque no hubiera, sino porque no hay ningún sistema de detección de ningún tipo de enfermedad o salubridad en el estadio de Vallecas. Es gravísimo. Una situación muy grave que se sigue sosteniendo durante muchos años y que ya se le pone cerco, y el gran problema ahora al Rayo Vallecano es saber dónde va a jugar el día 20 de agosto, segunda jornada de liga, ante el Deportivo Alavés. Está fechado día 20 a las 9 de la noche, pero ahora mismo no se sabe el estadio porque mañana comienzan las obras de urgencia de la Comunidad de Madrid, y mínimo son 2 meses de obras.
Claro, que solo tiene porque Getafe, como están obras, no puede ser el Coliseum, o Butarque Metropolitano, si se lo ceden, si puede ser con los conciertos, tiene bastante apoyo al Rayo Vallecano.
Ya podemos decir que Bernabéu y Metropolitano
se... El Bernabéu lo ha descartado, has visto que el Bernabéu no.
El Coliseum también está en obras y el Getafe tiene previa de Conference League.
Correcto.
Y el Leganés es el que ya cogió aquel partido entre el Rayo y Atlético de Madrid, el 3-0 del Rayo. Pero estamos hablando de un alquiler a largo plazo, y yo no descartaría que se fuera de la Comunidad de Madrid.
Ojo con eso. El Rayo Vallecano quería sacarlo a Martín Pérez de Vallecas, pues igual lo saca del todo. El culpable, gracias Palacio, obviamente el principal es Martín Presa, y no hay ningún tipo de duda. La Comunidad de Madrid también era parte culpable, pero hoy ha tomado cartas en el asunto. Para mí hay otros dos culpables: uno, la Federación, por permitir al Rayo todo lo que está haciendo con su estadio, y otro, la Liga, Javier Tebas, que hoy ha hablado en un acto sobre el tema. Cristina Soto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha pronunciado esta mañana en un acto de bienvenida a los clubes ascendidos sobre el hecho de que el Rayo Vallecano no pueda jugar en su estadio.
Siempre este tema de imprevistos queda tiempo, pero hay que pensar que cuando un club se inscribe en la competición hay estadio alternativo, y el Rayo puede ir a jugar a ese estadio alternativo o otro que pueda tener para jugar. Es una decisión que ha tomado la comunidad autónoma, evidentemente con sus profesionales al frente, y una decisión de este tipo que apela a la seguridad, pues por nuestra parte no se puede poner en duda. Ya tiene asignado uno alternativo, es una obligación, y el Rayo Vallecano jugará el fin de semana del 14 de agosto, empezará su competición. No sé si jugaba en casa o fuera, pero va a empezarla seguro. Eso sí, cumpliendo las condiciones que tiene un estadio en fútbol profesional.
Tebas también ha comparado la situación de la Liga con la Premier y ha defendido las normas de control económico del fútbol español, cuestionadas en ocasiones por clubes, dice, como el Real Madrid. También ha reivindicado la apuesta por la cantera y ha lanzado un mensaje de responsabilidad a los clubes que han ascendido.
Gracias, Cristina. El Rayo tiene mal el estadio, el Rayo tiene mal la ciudad deportiva. Martín Presa es culpable, pero hay cómplices de llegar a la situación en la que está ahora mismo el Rayo Vallecano. Y hay víctimas. Esas víctimas son los aficionados del Rayo, que, por cierto, la semana pasada ya pasaron por caja, ¿eh? Ya se abonaron para la próxima temporada sin saber dónde van a poder ver a su equipo la próxima temporada. Hoy en Valdebebas, otra vez esa sesión híbrida, puerta abierta, puerta cerrada, una sesión de entrenamiento, vamos a hablar en plata. Un partido amistoso, el segundo de la era Mourinho, el otro día contra el Alcorcón, hoy contra el Leganés. ¿Cómo ha ido el partido, Héctor González? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Toni. Pues victoria del Real Madrid, 4-1, los goles de Valverde, Güler, Mastantuono y Pulido en propia puerta, mientras que Naim hizo el tanto de los pepineros. Mourinho ha vuelto a repetir dibujo, 4-2-3-1, y ha metido de inicio a los 10 jugadores disponibles que tiene del primer equipo, además de el canterano Alex Ciri. El 11 ha sido el de Lunin en portería, Trent, Asensio, Hausen, Carreras en defensa, Valverde, Camavinga, otra vez ese doble pivote, Mastantuono por la derecha, Alex Ciri por la izquierda, Güler de enganche y arriba Gonzalo. Los mejores de la primera parte, los 45 minutos abiertos a la prensa, han sido Arda Güler y Gonzalo García, que ha metido el segundo gol, no Güler, que me he equivocado yo antes, y los que más deben ponerse las pilas, a juicio por esos 45 minutos, son Trent Alexander-Arnold, pese, es verdad, la asistencia del gol de Gonzalo, pero sobre todo Toni Mastantuono, al que hemos visto muy desdibujado. Luego, varios protagonistas fuera del verde. El primero, por supuesto, Mourinho. De momento, en un tono amable con la prensa, ha tomado la decisión de pasar de 20 a 45 los minutos abiertos para que viéramos el partido, y también se ha acercado, con el calor que hacía, 37 grados, a ver si los periodistas necesitábamos agua.
Hola, buenas tardes, solo saludar. ¿Qué les hago?
Muy amable Mourinho, pero el club ya nos había ofrecido agua anteriormente.
Bueno, pero ha quedado bien
con nosotros. Eso en la banda y en la grada. La novedad, Toni, ha sido ver a Denzel Dumfries. Son sus primeros días como jugador blanco. Desde ayer ya se entrena en Valdebebas. Hoy ha pasado reconocimiento médico y por la tarde ha visto a sus compañeros, acompañado en el palco por Ferland Mendy, que es uno de los lesionados y que ha ejercido un poco de anfitrión en este primer día de Dumfries.
Gracias, Héctor. Luego ampliamos más en el larguero con Yago Vega de este segundo amistoso del Madrid Mourinho, segundo partido amistoso. No voy a comprar el discurso de los clubes de que son entrenamientos, tampoco el del Valencia, que ha jugado un partido amistoso a puerta cerrada, no un entrenamiento, un partido amistoso contra el Derby County. Chimo Masmano, muy buenas.
Hola, Toni, buenas tardes. Sí, ha ganado el Valencia su cuarto amistoso, lo que llamamos de verano. Este ha sido a puerta cerrada, sin cámaras, sin fotógrafos, sin periodistas, sin público. Se ha querido esconder Carlos Corberán en la ciudad deportiva de la selección inglesa para medirse a un rival de la segunda inglesa, el Derby County. Ha ganado el Valencia 1-2 con dos goles de Danjuma, que en las últimas horas está más en entredicho que nunca, como André Almeida en la rampa de salida, porque no convence ni uno ni otro a Corberán, aunque hoy Danjuma, que ha jugado sus primeros minutos de pretemporada, ha hecho un doblete que le dan un triunfo al Valencia, que jugará un nuevo amistoso el próximo sábado en Inglaterra, este sí con cámaras, un partido normal, ante el Stoke City.
Un partido normal. Gracias, Chimo. Hay dos partidos amistosos en directo. Está jugando la Real Sociedad, la verdad es que un buen encuentro, contra el Aston Villa. ¿Cómo le va al equipo Churiurdin? Jorge Beristain, muy buenas.
Muy buenas, Toni. Estamos en el minuto 12 del partido, con buena entrada en el Bescot Stadium en Walsall. Empate a cero entre el Aston Villa del técnico Hondarribia Unai Emery y la Real Sociedad. Pellegrino Matarazzo, que ha salido con un once titular muy competitivo, con Alex Remiro en portería, con Aramburu, Zubeldia, John Martín, Sergio Gómez en defensa, doble pivote para Turrientes y Ángel Herrera engancha, Carlos Soler en los extremos, Barrenechea, el canterano Alex Marchán y Ori Oscarsson en la punta de ataque. Es el Aston Villa quien está tomando la iniciativa, dos disparos y dos buenas paradas del hoy titular Alex Remiro. 12 de la primera parte, empate a cero.
Gracias, Beris. Y el que también está jugando desde hace más tiempo es el Elche, lo hace contra el Alain. Adrián Caro, ¿cómo va el partido? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Toni. Bueno, pues de momento minuto 29 de partido, acaba de reanudarse tras la pausa de hidratación y el Elche que está ganando 1-0 al Alain en el Pinatar Arena, con el gol del canterano Umaru en el minuto 10 de partido. De momento, tercer partido de pretemporada de Martín Anselmi. De momento, el Elche, que no ha caído en ninguno, y a la espera de que pueda entrar Josán, que está en el banquillo, recién renovado y pregonero de las fiestas de Elche.
Las fiestas de Elche, que seguro que para más de uno son largas. Gracias, Adrián. Y mientras el Barça no juega amistoso hoy, lo hará el viernes contra el Birmingham, donde está desde ayer. Están con todos, menos con Laporta, lo contábamos en portada, que tiene una intervención quirúrgica, pero que ha salido todo bien. Y hoy ha hablado, por ejemplo, Christensen. Nils Solá, muy buenas.
¿Qué tal, Toni? Buenas tardes. Pues el presidente Joan Laporta, que ha emitido un comunicado esta tarde en el que reconocía que en las últimas horas le han tenido que revertir una arritmia en el corazón, un pequeño problema en el corazón, en el hospital de Barcelona. por lo que cuenta en este mismo comunicado el propio presidente de Laporta, ya está todo solucionado, ya se encuentra en buen estado y vamos a ver si llega finalmente o no el viernes a Inglaterra, donde el Barça acaba de acabar esta misma hora la tercera sesión aquí en St. George's Park. Lo ha hecho con Fermín, Araujo y Bernal entrenando con el grupo, con Balde haciendo parte del trabajo, con Frenkie en el gimnasio y con un Andreas Christensen que lleva un año y medio complicado, que ha renovado y que está convencido que puede volver a sacar su mejor nivel.
Es complicado. Pasé una temporada y media muy difícil. Así que ahora mismo me estoy centrando en mí mismo, tratando de ponerme lo más en forma posible, de asegurarme de estar disponible durante toda la temporada y recuperar mi mejor nivel.
Gracias, Neil, desde Birmingham. Vamos con el mercado de fichajes, que hay cosas oficiales, como por ejemplo un fichaje en el Sevilla, Fran Ronquillo. Atención, Fran.
¿Qué tal, Tony? Muy buenas. Efectivamente, Julio Díaz es el nuevo fichaje del Sevilla para el carril izquierdo. Por ahí hay overbooking, con lo cual se abre la puerta de salida aún más, si cabe, a Oso, por el que siguen esperando una buena oferta, y se suma ya a las incorporaciones de Juan Iglesias, Sangante, Guridi y Blajodimos, que va a seguir otro año más. Aunque se le busca también competencia para la portería y el candidato es Fran González, el meta del Castilla. Ahora la hoja de ruta marca que hay que buscar fútbol creativo y un hombre gol. En eso está el Sevilla, que este jueves marcha a Países Bajos para continuar la pretemporada.
Gracias, Ronqui. Fichaje ya fue el de Aubameyang en el Deportivo, pero hoy ha sido presentado. Adrián Candal, hola.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Se presentó además con mucha alegría, con optimismo. Ha reconocido que la oferta del Depor le sedujo desde el primer momento, sobre todo la ambición que tiene el equipo de cara al futuro. Y comenta sobre sus cifras goleadoras. Estar no solo con muchas ganas, sino convencido de que va a anotar muchos goles este año en el Depor.
Bueno, te voy a decir que voy a hacer goles. Voy a hacer muchas asistencias también. Y lo más importante, ganar partidos. Vengo con estas ganas, como le he dicho, para ayudar al equipo, ¿no? Asistencia y goles.
Es el fichaje estrella de este año del equipo blanquiazul, esa dosis de experiencia, porque el resto de los jugadores son muy jóvenes en la plantilla que está haciendo el Depor para su regreso a primera.
El Depor que está en primera, que llega de la segunda división, en segunda está el Sporting de Gijón, que hoy el Sporting ha fichado a un jugador que ha jugado hace poco, recientemente, un Mundial. ¿De quién se trata? David González, muy buenas.
Buenas tardes. Sí, el Sporting cierra una de las operaciones seguro más sonadas de este mercado en la segunda división. Hugo Guillamón, internacional absoluto por España, mundialista en Qatar 2022, 146 partidos con el Valencia y recala en un equipo de segunda división. Es verdad que su trayectoria está en un momento bajo, acabó saliendo del Valencia para ir al Hajduk Split, participó pero no tuvo demasiado éxito y ahora el equipo croata permitía su salida y el Sporting ha aprovechado la oportunidad para tratar de reencontrar la mejor versión de un futbolista todavía joven. Con 26 años firma hasta 2028.
Va a ser interesante verle y hablar de él en Play Segundo. Gracias, David. Hay una noticia importante en el fútbol internacional. Bueno, noticia doble en cuanto a las selecciones. Remy Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Pues Zinedine Zidane vuelve a casa y lo hace con el peso de tener que suceder a Didier Deschamps como seleccionador de Francia. Hoy en su presentación ha sabido que desde el principio esto iba a ser así.
Siempre vi a este equipo de Francia como aficionado, pero también como un futuro seleccionador, no lo voy a esconder. Me dije que la única cosa que quería hacer después del Madrid era esto. Una vez que Didier tomó su decisión, desde ese momento me animé a poder ser el siguiente y es lo que hemos hecho. Vi al presidente en febrero y llegamos a un acuerdo.
Pues su primera misión oficial, Tony, será la liguilla de la Nations League en Turquía, pero antes de eso tendrá un amistoso contra Italia y, atención, su último partido como jugador fue ya también contra Italia, así que curiosidad de las cosas. Y hablando de Italia, Roberto Mancini es el nuevo seleccionador de Italia después del no de Guardiola y de Pirlo.
Hora 25 Deportes con Tony López.
Anochece la bonita y en el cielo hay olas, con la cana de besarte me olvidé la hora, se nos apagó la isla con tanta
demora. De selección es la llegada de Zidane a Francia, de Mancini a Italia, pero hay otras cosas del fútbol internacional, Reme.
Volvemos aquí. En clave de fichajes internacionales, el Manchester City renueva a Guardiola hasta 2031 y será el capitán general de la defensa de Enzo Maresca. Y atención con el Chelsea de Xabi Alonso, que ha quedado 6-4 en el amistoso contra el Western Sydney de Australia. Primer partido del Toro Zarra, primera victoria, aunque sufriendo por momentos. Ya llegó luego el hat-trick de João Pedro, que les dio la tranquilidad. Y en Italia también arranca la Como Cup. Hoy hay tres equipos, el Famalicão de Portugal, Lens y Crystal Palace, que ya ha perdido el primer partido contra el Lens. Y mañana es el turno del Villarreal de Íñigo Pérez, a las 7 de la tarde contra el Al-Ula de Arabia Saudí y a las 10 contra el Como 1907.
El equipo local de ese torneo, que es bastante interesante. Gracias, Reme. Hay que hablar, por cierto, también de fútbol femenino, porque haya estado en Ser Deportivos. No es un fichaje el NLT, pero llegó el año pasado al London City Lionesses, que es donde ha llegado este año Alexia Putellas y Mapi León. Y hoy ha estado en Ser Deportivos Sara Núñez. Muy buenas.
Muy buenas, Toni. En la Liga F, que continúan los movimientos, entre los más destacados la llegada de Schroeder al Real Madrid, un fichaje que ha costado 1,5 millones de euros, convirtiéndose en el segundo traspaso más alto de la historia del fútbol femenino. Pero si en algo destaca este verano son las salidas, con muchas jugadoras que han abandonado el Barça esta temporada, la más reciente la de Salma Parayuelo al Lyon, pero destacan sobre todo la de Alexia o Mapi León rumbo al London City. Allí juega el NLT, portera del club inglés, que hoy se ha pasado por Ser Deportivos para hablar del nivel de la liga inglesa.
La liga creo que es muy competitiva. Yo lo que me estoy dando cuenta es que yo cuando llegué aquí, lo primero que decía a mi familia, digo, es que parece que estoy jugando a la Champions.
Una liga a la que también se han incorporado Navalle y Misa Rodríguez, aunque en su caso a las filas del Arsenal.
Gracias, Sara. Hay una última cosa de fútbol, bueno, de fútbol y también de fútbol sala, y es que mañana es un día importante para el tema de las inscripciones, porque aunque parezca mentira, hay clubes que todavía no están inscritos. Jorge Palma, muy buenas.
Muy buenas, Toni. Clubes como el Algeciras, el Teruel, el Real Ávila Industrial, el Cartagena, eso en primera red, y el Ourense, Atlético Sanluqueño, Guadalajara y Badajoz en segunda red, siguen sin estar inscritos en estas categorías tras la última resolución de la Federación Española de Fútbol. Mañana, miércoles 29 de julio, es el último día para regularizar esta inscripción para las competiciones nacionales de la temporada 26 y 27. Y dentro de esta incertidumbre también están equipos de fútbol sales como el CD Jota y el Rivera Navarra, dos históricos clubes que tras la última resolución de la Federación Española de Fútbol, el conjunto Irarsun y el Rivera Navarra siguen sin tener aprobada su inscripción para las dos máximas categorías de fútbol sala español. Mañana miércoles, al igual que los equipos de primera y segunda red, acaba el plazo de inscripción y se conocerá el futuro de ambos clubes. Navarra podría quedarse sin representación en la élite del fútbol sala español, Toni.
Lo cual sería una mala noticia por cómo se vive allí el fútbol sala. Mañana un día importantísimo para el fútbol considerado no profesional por la federación. Gracias, Jorge. Dejamos el fútbol a un lado y hablamos ahora sí de otros deportes, por ejemplo el tenis, porque estamos pendientes del torneo de Washington, donde jugaba esta tarde Cristina Buxa y donde creo que está jugando todavía en directo Rafa Jodar. Alejandro Gallego, muy buenas.
Hola, muy buenas, Toni. Pues eso mismo que comentabas, está jugando ahora mismo el madrileño ante un tenista que le es conocido, Arthur Fils, que si recordáis es el que se evitó que el joven pepinero se llevase el godó allá por abril cuando empezó a despuntar. Por ahora 7-6, 2-1 arriba el de Madrid, y no ha empezado de todo bien para España esto. Cristina Buxa ha caído ante la uzbeka Kudermetova, 7-5 arriba en el primero, pero perdió el tiebreak en el segundo y luego se llevó un rosco 6-0 abajo. Esto ahora mismo, desde las 6 de la madrugada, pero no en Washington, sino en México, en el 2:50 de Los Cabos, jugará Martín Landaluce ante el estadounidense Zeng.
Gracias, Alejandro. Esperemos que le vaya bien a Rafa Jodar y que acabe ganando a Arthur Fils. Y hay que hablar también de ciclismo, porque hay alguno que todavía está con el... Se pone la Ser Massa ahí a las 4 de la tarde, a ver si está Marquínez, Borja, pero no están. Es que ya el Tour de Francia se terminó. Ya ganó Pogacar, ya lo hablamos ayer. Dentro de poco, tranquilos, llega la vuelta. Y quien dice, no, es que yo quiero ver ciclismo ya. Este sábado hay una clásica bastante importante. Juan Marín, muy buenas.
¿Qué tal, Toni? Pues eso, acaba el Tour, pero el ciclismo no para. Este sábado se disputa la 45ª edición de la clásica San Sebastián, con un recorrido de 221 kilómetros con más de 4.000 metros de desnivel. Además, se ha hecho oficial la lista de ciclistas que estarán en la cita, entre los que destaca Remco Evenepoel. Este podría ganar su cuarta clásica San Sebastián y convertirse en el ciclista con más victorias en esta carrera. Otros que lucharán por la victoria son Primo Roglic, Félix Gall y Julian Alaphilippe. Y en cuanto a los nuestros, habrá que seguir muy de cerca a Mikel Landa, que regresa tras su caída en la Leitzulia, y a Igor Arrieta, que será el jefe de filas del equipo UAE.
Gracias, Juan. Vuelve Mikel Landa, lo hace este sábado en la clásica de San Sebastián. Y también vuelve un hombre importante en agosto, lo harán los europeos de atletismo. Se trata de Ingebrigtsen. Profe López, muy buenas.
Hola, Toni. Era un secreto a voces que Jacob Ingebrigtsen iba a volver a competir en el europeo de Birmingham, porque hace varias semanas que está entrenando en la altitud de Font-Romeu después de haber pasado algunos días incluso entrenando en Barcelona. El atleta noruego, doble campeón olímpico y mundial, tuvo que someterse a una operación en el tendón de Aquiles a principios de este año en Estados Unidos y de esa manera quería poner fin a 2 años de lesiones y molestias permanentes que mermaron su rendimiento. Desde los mundiales de Tokio de hace casi un año, Ingebrigtsen no ha vuelto a competir. Ahora buscará su 8º título europeo, tal vez en la final directa de 5.000 metros.
Gracias, profe. Y todos los días estamos hablando del mercado de baloncesto porque está todo moviéndose bastante. El Barça ha hecho 9 fichajes y, claro, también con tanto fichaje también tiene que dar salidas. Una de ellas la de Bill Hernán Gómez, que ha fichado por otro equipo de la Liga Andesa, ha fichado por Unicaja. Justo Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Ya es oficial el fichaje del pívot internacional Willy Hernán Gómez por el Unicaja. Solamente una temporada, después de estar 3 en el Barça, donde promedió y firmó en esta última campaña 7,7 puntos y 3,9 rebotes en la Liga Andesa. En la Euroliga 5,6 puntos y 3,8 rebotes. Va a coincidir otra vez de nuevo con el entrenador Chus Vidorreta, también nuevo en el club cajista, y coincidió en la selección española con el que conquistó el Eurobásquet del año 2015 y fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016.
Ahora que el ruido amaina, ya puedo ver con claridad.
Hasta aquí este Hora 25 Deportes, con el que hemos abierto hablando del Rayo Vallecano y ese malogrado estadio del que le ha quitado la concesión la Comunidad de Madrid. Esta noche ampliaremos, obviamente, en El Larguero con Yago de Vega. Ahora se quedan con Hora 25, con Pablo Tañón. Mañana más Ser Deportivos, mañana más Hora 25 Deportes. Siempre la radio. Un saludo de Tony López. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.